Oremos, hermanos, al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tenemos en la vida cristiana. Hay cosas muy sublimes, Señor, que en Cristo podemos disfrutar. Pero, Señor, el saber que es real este Cristo. No es una emoción, porque nos provoca emoción, nos provoca deleite, nos provoca, nos anima. No es algo que es pasajero, no es algo que es maquilado por el hombre. Hoy en día hay toda una industria de una maquila que trata de manipular los sentimientos de las personas, provocar recreación, Hollywood y todo lo que está detrás de eso. Es impresionante que hoy en día aún a través de esas producciones, la filosofía del mundo se introduce. Han pasado esos años donde a lo mejor era una historia de amor o una historia verdadera y ahora, Señor, aún las historias verdaderas las manipulan. Y hoy en día las filosofías de Satanás, del anticristo que ha de venir, se presentan. Y muchos cristianos son absorbidos por eso. Ese es muchas veces el mundo de muchos. Pero este nuestro Cristo es real. Es real. Y te ruego que esta noche nos permitas meditar en este Salvador y en el poder de su resurrección y los resultados de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta hora, guía, Señor. Hemos tomado tiempo para varias cosas esta noche, pero es bueno estar en tu casa. Guía a tu siervo, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Resultados, quisiera hablar de los resultados y los efectos de la resurrección de Jesucristo y también de la ascensión del Señor Jesucristo, para concluir hablando sobre el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Primer resultado que podemos ver de la resurrección del Señor Jesucristo es en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, versículo 4, nos dice así, comenzando en el versículo 3, Romanos 1, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Algunos dicen que Cristo vino a ser Hijo de Dios cuando resucitó, porque dice ahí fue declarado Hijo de Dios con poder. No, Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero la resurrección del Señor Jesucristo, la evidencia de este poder sobre la muerte, esto que venía a confirmar las Escrituras que se decían acerca de Él, sus mismas palabras, porque Él mismo dijo que Él era el Mesías, que Él venía de Dios, dijo que era necesario que padeciese, que fuese muerto, ¿verdad?, y que resucitaría al tercer día. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo confirma y declara que Él es el Hijo de Dios. No fue hecho Hijo de Dios por la resurrección, sino que fue declarado ser el Hijo de Dios. ¿Sí está claro, amados hermanos? Vino a confirmar que realmente Él es el Hijo de Dios. Si Cristo hubiera permanecido en el sepulcro como los demás hombres, no hubiera habido razón alguna para exigir la fe en Él. El sepulcro vacío da testimonio de la divinidad y del origen del Señor Jesucristo. Hay pasajes como Mateo 12, si gustan ir allí, por favor, en Mateo capítulo 12 y versículo 38, dice así la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Mateo 12, 38, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan capítulo 2, vaya al Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Juan, el capítulo 2, versículos 13. Juan 2, 13, dice: Estaba cerca la fiesta de la Pascua, Juan 2, 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cómo vienes tú aquí a limpiar y qué señal nos muestras que tienes la autoridad para hacer esto? Jesús dijo, respondió, versículo 19, y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa era su señal. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, en estos pasajes, Jesucristo basa su autoridad para sus enseñanzas y la veracidad de toda su doctrina, sus hechos, sobre su resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de los muertos. Entonces, un primer resultado de la resurrección del Señor Jesucristo es precisamente eso que provocó esa autoridad que confirmó, no le dio, ya la tenía, pero confirmó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. También, en relación con el creyente, la resurrección tiene varios resultados. Primero, la seguridad que el creyente en Cristo es acepto delante de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y versículo 25, por favor. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Este pasaje lo he mencionado sin citar el versículo, creo, o mejor la cita, en este día, por lo menos 2 veces. Romanos 4, 25, y en él vemos el vínculo entre la muerte de Cristo y su resurrección como parte de este evangelio, de esta expiación, de esta obra del Señor. Y Romanos 4, 25 dice, voy a leer, quiero leer desde el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de Abraham, que su fe le fue contada por justicia. Pero no solamente sobre él se escribió que le fue contada, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, este es Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Esto da seguridad al creyente que es acepto delante de él. Mientras Cristo permanecía en el sepulcro, no había seguridad alguna de que su obra redentora hubiera sido aceptable a Dios. El hecho de que Dios resucitó a Jesús de los muertos fue evidencia de que el Padre estaba satisfecho con el sacrificio que Cristo había hecho por los pecados del hombre. Los pecadores que creen pueden ahora estar satisfechos de que en Cristo han sido justificados. Este pensamiento se ilustra con la escena de los judíos esperando fuera del templo la salida del sumo sacerdote. Lo mencionaba yo esta mañana. Indicando con esto, cuando el sumo sacerdote sale, indicando que su sacrificio había sido aceptado por Dios. Entonces, con relación al creyente, la resurrección del Señor Jesucristo es que este sacrificio ha sido acepto, y si yo confío en él, yo soy acepto delante del Señor. Pero, número dos, en cuanto a la relación con el creyente, le da al creyente la resurrección del Señor Jesucristo, le da la seguridad de que un sumo sacerdote intercede por él en los cielos. Amén. Un pasaje muy conocido. Vaya a Romanos 8 y versículo 34. A veces nos quedamos con lo sentimental de estos pasajes. Pero todo esto está basado en que todas estas garantías, en Romanos capítulo 8, versículo 34, todas estas garantías que vamos a leer, confianza, que Dios está con nosotros y que Dios no me va a dejar, es en base a que tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Porque no hay nada en nosotros que obtenga o sea digno de Dios. Es Cristo en nosotros. Romanos 8 y leo desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego viene este versículo, como si fuese una escalera de... que un peldaño lleva a otro y dice, ¿quién es el que condenará? ¿Y cuál es la confianza? Pues, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amén. Más aún, el que también resucitó. El que además está, ¿dónde? A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, lo vemos esto, hermanos, en la resurrección del Señor Jesucristo nos da la seguridad de un sumo sacerdote intercediendo por nosotros cuando pecamos. Gracias a Dios podemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y sabemos que Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios es fiel en perdonarnos? ¿Y por qué Él es justo? ¿Por qué Él puede ser justo al perdonarnos si yo he pecado contra Él? Porque Cristo satisfizo su justicia. ¿Sí? Entonces, la base, aun de que yo pueda ir y pedir perdón a Dios, es que tengo a un Salvador crucificado y resucitado. Ahora, vaya conmigo a Hebreos 7:25, es otro pasaje, donde vamos a ver que la intercesión de Cristo en la gloria o a la diestra del Padre no es solamente por el hecho, por nuestros pecados pasados. Gracias a Dios, Él nos ha perdonado, Pero tenemos una constante intercesión de Cristo. Hebreos 7, 25. Él vive para siempre intercediendo por nosotros para salvarnos, dice la Biblia, perpetuamente o completamente. Vayan a Hebreos 7, 25, este pasaje, por favor, amados hermanos. Y dice así, vuelvo, leo desde el 22 y me gusta leer un poquito antes para llevar el contexto. En este Hebreos 7 se nos habla de Cristo como sumo sacerdote, no solamente como el orden de Aarón, podemos decir que Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Aarón, cumplió esa tipología en su muerte al interceder por nosotros delante de Dios y llevar esa sangre. Pero ahora de ir, después de esa sesión delante de Dios, que entró con su propia sangre y satisfizo la justicia de Dios, ahora de aquí en adelante, Él cumple sacerdocio que es diferente al de Aarón, es el sacerdocio de Melquisedec, el rey de justicia, que es un sacerdocio que no ofrece sangre, aunque la sangre está de por medio, siempre la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero no hay un sacrificio, sino este sacerdocio ofrece pan y vino para nuestro sustento continuo. Es el ser parte y participar, lo que decíamos el viernes, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación perpetua. Y cuando vamos a leer aquí que Él, salvarnos perpetuamente, la palabra en el original no quiere decir necesariamente, habla de que siempre nos salva y que habla de la eternidad de nuestra salvación. Eso es una realidad. Pero el pasaje aquí habla de una salvación perpetua, significa completa. Una salvación completa. Así que vamos a leer en el versículo 21, termina diciendo, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. En la versión en el inglés dice, to save them to the uttermost. Es hasta lo más, hasta, ¿cómo lo traduzco esa palabra? Completamente, hasta lo último, hasta lo sumo, completamente. Y nuestra versión en español es una buena, salvar perpetuamente, completamente, totalmente, hasta lo último. Pero siempre me gusta ir a, cuando medito en este pasaje, cuando leo a Lucas 13, 11, solamente dos ocasiones se usa esta palabra en el original, que se traduce perpetuamente. Y el otro es en Lucas 13, 11, la otra ocasión. Y es muy interesante, en Lucas 13, 11, amados hermanos, nos narra acerca de una mujer que está encorvada, a la cual Cristo sanó. ¿Sí? Lucas 13 y versículo 11. Dice el 10 que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Curiosamente, la palabra que dice que no se podía ella enderezar es la palabra completamente, pero con el adverbio de negación. No podía ella levantarse completamente. To the uttermost. aquí está así, ¿verdad? Y ella hacía esto y no puedo llegar a la plenitud de mi posición. Pero gracias a Dios en Cristo, Él puede salvarnos. Él nos encontró, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos lejos de Dios. Vinimos a Cristo con todas las consecuencias de nuestro pecado, nuestro yo. Somos como esa mujer encorvada, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la obra de Cristo podemos ser salvos completamente. Amén. ¿Pero cómo? Porque Él vive siempre intercediendo por nosotros. Así que es un sumo sacerdote, no solamente que ha intercedido por nuestros pecados que nos condenan, pero un sumo sacerdote que ofrece su pan, su vino, para traer una salvación plena en nuestras vidas. Y ese pan y vino tipo, ¿verdad? Estas provisiones de las gracias de Dios para nosotros. Y una de esas es el Espíritu Santo. Así como en el video lo mencionaba ahí el intérprete, es el poder de esa resurrección. En nosotros no podemos. La salvación no terminó en la cruz. Tenemos todavía la necesidad del perdón diariamente. Y cuando dice que la salvación no terminó en la cruz, esta expresión no quiere decir que la cruz fue incompleta, ¿no? La obra de la cruz. Pero no terminó en el momento que usted puso su fe en el Señor Jesucristo. No, la muerte en la cruz de Cristo fue consumado, es. Todo el soporte, si podemos decir, para Él poder estar a la diestra del Padre, está basado en el derramamiento de su sangre. Pero ahora mismo Él está a la diestra del Padre. Él no puede decir, ya voy a descansar, ahora no. No, necesitamos a ese Señor resucitado diariamente en nuestras vidas. Ese es el sentido de esta expresión. La salvación no terminó en la cruz. Tenemos todavía necesidad del perdón diariamente, así como de presentar continuamente la sangre derramada ante el trono de la misericordia. Tenemos que contestar aún las acusaciones de Satanás. Necesitamos aún un Moisés, no solo para librarnos de la esclavitud, sino también para orar e interceder por nosotros a causa de nuestros pecados cometidos en las andanzas por el desierto. La seguridad del perdón de nuestro gran sumo sacerdote es siempre oído y en que Él siempre está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Nuestras caídas temporales no nos condenarán porque nuestro sacerdote siempre intercede por nosotros. Otro resultado de la resurrección para el creyente es que le da la garantía o la seguridad. Y voy a introducir aquí esta verdad que queríamos abundar con respecto al poder de la resurrección. Le da la seguridad de todo el poder que necesita en su vida y en su servicio. El poder de la resurrección. Esta frase es una frase bíblica. La expresión, el poder de la resurrección, es una frase bíblica. Les invito a Filipenses capítulo 3. Filipenses es un libro, es una carta escrita desde la prisión. Es muy singular. Nos habla, nos presenta a Cristo de muchas maneras, como el todo suficiente para nuestras vidas. En capítulo 1, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. En capítulo 2, él dijo, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el capítulo 3 dice, yo quiero conocerle y el poder de su resurrección. Yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui asido por Cristo. Y en el capítulo 4 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, pasaje conocido, amados hermanos, lo hemos mencionado pues en los años que la iglesia tiene. Y una de las cosas interesantes aquí es que capítulo 3, Pablo, no puedo desconectar un capítulo del otro. Pablo está diciendo, el vivir es Cristo. Bueno, ok, el vivir es Cristo. ¿Y? ¿Cómo es el vivir Cristo? Bueno, en ti tiene que haber ese mismo pensamiento que hubo en Cristo, de un despojamiento de ti. Y dejar que Él haga la obra. Aún Cristo, Él se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es el pasaje, Filipenses 2, donde encontramos que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también es ese pasaje que dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y esto no quiere decir que yo voy a guardar mi salvación porque la voy a... No, debo ocuparme. El Señor está, quiere llevar a cabo una salvación completa. Quiere enderezarte completamente. Hay en ti este sentir. No descanses en la carne. No descanses en tu orgullo. Vimos el video, ¿no es cierto? La película. Aún lo vemos en la historia de Pedro. Señor, yo nunca te voy a dejar. Él tuvo que reconocer, ¿no? Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Es tu poder, es tú en mí. Así que Pablo comienza en Filipenses capítulo 3 diciéndole a los hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2 le dice, guardaos de los perros. Guardaos, ¿quiénes son los perros? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo. Aquellos que dicen, para tú estar bien con Dios, necesitas hacer esta obra. Necesitas descansar en tu obra. Ahora, esto es un filo muy delgado, una línea muy delgada. Porque cualquiera puede decir, ya ves, yo no voy a descansar en mis obras que tengo que hacer, el Señor me acepta tal como yo soy. Pero no ese es el punto. El Señor es digno de lo mejor y el digno de lo mejor de nuestras obras, lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro ser, ¿no es cierto? Pero eso yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. No es cuestión de mutilar mi cuerpo, de hacer esto. Y aún Pablo se pone a él como ejemplo. Versículo 3 dice, antes de él ponerse como ejemplo, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. No teniendo confianza. Yo no puedo. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Debe ser mi vivir es Cristo. Pero no lo puedo en mi carne. Pero para que el Señor haga esta obra en mi vida, yo debo estar dispuesto a despojarme de mí. Debe haber ese pensamiento en ti. Y Pablo nos ilustra que él se despojó de sí mismo. Dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo pudiera haber sido un buen cristiano sin ser salvo, por decirlo así. Él pudiera cumplir con toda la normatividad, pero sería algo vacío. Nosotros podemos cumplir con ciertos, con nuestra presencia aquí, con nuestra, esto, pero nuestro corazón no está bien con Dios. Versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay un punto importante, hemos estimado como pérdida lo que para nosotros es ganancia. Al Señor lo limitamos en nuestras vidas, permitimos que Él sea el Señor en ciertas áreas en nuestras vidas. Pero hay ciertas cosas en las cuales no le permitimos al Señor. Podemos pensar que el pastor se quiere meter en nuestra vida y limitarnos, pero no. Porque quite al pastor de en medio y de todas maneras el Señor está ahí. Podemos pensar que la iglesia nos limita. Podemos pensar que ciertos mandamientos y ciertas cosas nos limitan. No. El asunto, el que se limita, somos nosotros mismos. Porque para mí, nosotros, hay ciertas cosas que son ganancia. Y no hemos estado dispuestos a, como dice aquí la palabra de Dios, como dijo Pablo, no las hemos estimado como pérdida. Por amor de Cristo. Pero no es suficiente decir, yo renuncio a esto porque amo al Señor. Yo tengo que vivir para Dios. Pero yo no puedo vivir. No es automático. Yo ya no voy a hacer esto y ahora ya voy a vivir para Dios. Como si el no hacer algo me capacita. No, no, no. Pablo va a decir más adelante que él ha renunciado a esto, pero él necesita conocer al Señor. Necesita el poder de su resurrección. Y bueno, lo vamos a leer. Pero sigamos leyendo en el versículo 8. Reafirma su posición el apóstol y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Podemos decir eso? Sería... si decimos amén, sería confirma. Lo he perdido todo. No le digo que no diga amén. Le animo a que lo diga. Pero que lo diga porque es genuino. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Le voy a preguntar algo. Nos emociona el saber que tenemos un Cristo crucificado y resucitado, amén. Y que Él venció la tumba. Pero hasta ahí. Es una buena... Pero hasta ahí. Que Él no se meta en las cosas más íntimas mías. Tenemos a Cristo dividido, o nuestro corazón dividido probablemente. Y dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra basura aquí en original es estiércol. Hay cosas que nosotros son para nosotros ganancia y todavía tienen un valor. Y delante del Señor dicen, es que eso es vano. Eso no te lleva a nada. Eso te da cierto gozo, cierta alegría, cierto... pero no es lo más... No es lo que yo deseo para ti. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay algo más sublime que todo lo que para nosotros es ganancia. Lo que es para mí ganancia es pérdida. Porque ahora quiero otra ganancia que es mejor. Y esa ganancia es ¿quién? Cristo. Pero no puedo experimentar a este Cristo, no puedo disfrutar, deleitarme en este Cristo mientras mi corazón esté dividido. De alguna manera algo va a opacar a este Cristo o voy a perderla si mi corazón está dividido. Qué bendición cuando un cristiano encuentra la liberación de ponerse bajo el yugo de Cristo y aprender de Él que es manso y humilde de corazón y hallar que descanso para su alma. Pero bueno, no he llegado al punto donde dice el apóstol, dice versículo 9, lo tengo todo esto por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en la esfera de su persona, en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Por la ley yo puedo tener mi propia justicia, dice el apóstol. Ya lo dijo, ¿no? Es irreprensible. Pero yo quiero no tener, no, yo no, yo quiero ser hallado en él, no actuando en base a mí. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia, la que es, aunque no menciona la palabra justicia, pero la que es, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, la justicia, la rectitud, la integridad, no mi integridad, la integridad de Dios en mí, por la fe, a fin de conocer. Y la palabra es epignosis, conocimiento profundo del Señor, a fin de conocerle, y no solamente conocerle a Él, pero al conocerle a Él, conozco algo más, es el poder de su resurrección. Ahí está la frase. Es el poder de su resurrección, poder conocerlo, y no solamente es conocerle a Él de una manera completa o más profunda, sino conocer un poder que está disponible para mí, leeremos Efesios 1, que se llama el poder de la resurrección, y también poder tener comunión o coinonía, participación, estar en algo común con Él, y es con sus padecimientos. Él dijo no al mundo. Ahora yo participo de él. El mundo le persiguió. Ahora el mundo me persigue. Participar de sus padecimientos. Llegando a ser, aún dice Pablo aquí, semejante a él en su muerte. Y esto no se refiere a que yo quiero, mi meta es que me crucifiquen como Cristo. No, guardados de los perros, de los mutiladores del cuerpo, guardados de los que tienen confianza en la carne. El mismo Pedro, cuando fue, lo vimos salir, ¿verdad?, por esa puerta ahí en el video, le llevaron a ser crucificado y él les pidió, dice la tradición, que no lo crucificaran de pie, sino de cabeza. Y así lo crucificaron porque no se consideraba digno de morir como el su Señor. Este de ser participante, como dice aquí, semejante a él en su muerte, es precisamente la obra de Dios en una vida donde está en un constante morir al yo. Cristo, ser semejante a él en su muerte, Cristo, esto es parte de su muerte, se despojó a sí mismo. Esta es parte de esta obra. Fue hecho semejante a los hombres y fue obediente hasta ¿qué? La muerte, y muerte de cruz. En esa obediencia al Señor. Si en alguna manera, versículo 11 dice, llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, este versículo no está Pablo dudando a ver si voy a resucitar de los muertos o no. Él sabía, él está hablando de una resurrección espiritual, de una obra espiritual, y él lo dice de una manera modesta. Yo quisiera que este poder de la resurrección efectuara en mí, una constante obra, de tal manera que pueda yo ser sacado de entre los muertos a una nueva vida. Es la única vez que se usa la palabra que se usa aquí para resurrección y se le incluye el prefijo ex anastasis, ex, no solamente resurrección, sino resurrección fuera de, entre los muertos. Él me vio, él me encontró y me dio vida cuando estaba vivo físicamente, pero estaba ¿cómo? Muerto espiritualmente. Y todavía las secuelas de la muerte están en mi vida. Y ahora deseo vivir una vida nueva, una vida nueva. En Efesios capítulo 1, le voy a leer, escuche así. Dice así la palabra de Dios, habla de un poder. Si gusta ir allí, Efesios 1, Efesios capítulo 1, dice así la palabra de Dios, en el versículo 19. Es la oración de Pablo por los efesios, para que ellos puedan entender la herencia que Dios, que tienen en Cristo, en Dios. Versículo 19, y que puedan ellos entender cuál, está ahí en el 19, hermano, cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es un poder que es grandemente o supereminentemente grande. La cual, dice, según que es un poder que es para nosotros los que creemos, versículo 19, según la operación del poder de su fuerza. La cual, esa fuerza, ese poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ese poder operó en Cristo para levantarle de los muertos y le dio poder sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder. No hay poder más arriba del poder de nuestro Señor. Sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y en ese mismo poder sometió todas las cosas bajo sus pies. Es este poder que quiere quebrantar, y es puede quebrantar todo poder en mi vida. Todo poder en mi vida lo puede quebrantar, de modo tal que me pueda someter bajo sus pies. La resurrección de Cristo garantiza este poder. Recuerda que le decía yo en la mañana que cuando Cristo vino a esa sesión con el Padre y la justicia de Dios fue satisfecha, Dios le dio a Cristo un don. ¿Se acuerdan qué don era? El Espíritu Santo. Y luego, así lo dice en Hechos capítulo 2 y versículo 33. Se lo voy a leer para que lo vean. Hechos 2, 33. Quiero que vean lo que la Biblia dice. No estamos aquí tratando de maquilar una teología. Hechos 2:33 lo dice. El 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es Pedro hablando. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Qué es exaltado por la diestra de Dios? En su ascensión. Fue exaltado, fue llevado al cielo. Y luego dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo es una garantía, es otro resultado de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, hay poder en el Señor. Un poder disponible. También otro resultado con relación a la resurrección del Señor Jesucristo, en relación al creyente, es que le da al creyente la garantía de su propia resurrección e inmortalidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él, con Jesús, a los que durmieron en él. En relación con el mundo, también hay resultados de la resurrección. En relación con el mundo, vemos la certeza de una resurrección. La realidad de que va a haber un día resurrección. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesucristo es garantía de la resurrección de todos los hombres. Y también la resurrección de Jesucristo con respecto al mundo es otra garantía de que un día habrá un juicio. Un juicio. Termino leyendo Hechos 17:31, amados hermanos. Hechos 17:31. Aquí Pablo, en Hechos 17, está en Atenas. Él está en el Areópago. Él está hablando con los filósofos y los jueces allí en esa colina de Marte, en Atenas, la capital intelectual de Grecia. Y él les habla a estos atenienses. No les presenta, no les habla de la ley, no les empieza a hablar de las cosas que eran comunes a los oídos de los judíos. Les empieza a presentar a Dios en una apología, presentándoles que, pues, aprovecha lo que él mismo vio en esa ciudad, cuando estaba él ahí viendo y se enardecía por la idolatría que había visto ahí, vio allí un altar, entre todos los altares que tenían y todos los dioses que tenían, un altar decía, al Dios no conocido. Entonces él aprovecha eso y le dice, yo les voy a hablar del Dios que ustedes están adorando, pero que es cierto, que no lo conocen. De ese Dios les voy a hablar. Y les dice, pasando, estoy en el versículo 23, en el 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente les dice, y esta es una realidad, no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Dios aún hace llover sobre justos e injustos. Aún su misericordia se manifiesta. Porque en Él, dice, les dice, en Él vivimos. Las personas aún incrédulas, la persona que no crea en Dios, aquel que dice, yo soy ateo, gracias a Dios. Aquel que dice, yo no creo en Dios, todavía, aunque no crea en Dios, depende de Dios, porque Cristo es el que sustenta todas las cosas, definitivamente. Entonces, Pablo no está mintiendo en esto, no está acomodándole las cosas para que les... No, está diciendo realidades. En Él vivimos y nos movemos. Somos. Como algunos de vuestros propios poetas, y aprovecha también parte de lo que ellos han escuchado, lo han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues, versículo 29, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está atacando esos pecados? Que tenía sus altares y sus ídolos, ¿verdad? No, la divinidad no es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No, esa no es la divinidad. Mira, son muy religiosos y miren aquí tienen acá. Pero eso no es la divinidad. Ya me imagino todos ahí. Eso no es la divinidad. Pero Dios les dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta. Imagínense decirle esto a los intelectuales atenienses. Dios pasando, ¿verdad? Por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentir? ¿De qué? De tu ignorancia. ¿Cuál es mi...? ¿Piensas que Dios es oro, es plata? ¿Piensas puedes vivir tu vida sin tomar en cuenta a Dios? Arrepiéntate. Pero mire lo que dice el versículo 31, dice, el 30 dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora, Pablo, llevas muy bien tu mensaje aquí. Les has dado duro, pero de una manera tan... elocuente. No lo eches a perder. Es que les tengo que decir de la resurrección de Jesucristo. Es que no puedo separar esto. Dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Oh, sí, lo va a juzgar, sí, por aquel varón a quien designó. Todo juicio le ha dado al Hijo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para que una persona crea en el Dios verdadero, tiene que creer en Cristo y tiene que creer en la resurrección de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primero, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una persona que sea, dice, no, pues yo creo, sí, yo creo en Dios, pero eso de que resucitó, olvídese, está creyendo en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Y dice la Biblia que cuando, dice el versículo 32 aquí, que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, hasta ahorita iba bien, ¿verdad? Pero para ellos ya se cerraron. Unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero gracias a Dios, versículo 34 dice, algunos, ¿qué dice? Creyeron. Ahora, lo que Pablo dijo no era todo el evangelio, pero les estaba confrontando con una realidad, que ¿qué es Cristo para ti? Entonces, los que creyeron, los que le llamó la atención esto, los que no se burlaban, los que tuvieron disposición para escuchar, dice la Biblia que se juntaron con él. Dice versículo 34. Algunos creyeron juntándose con él. ¿Cuándo creyeron? Cuando se juntaron con él. Oye, oye, ¿cómo está eso? Mientras algunos se burlaban. Y a lo mejor Pablo se fue de ahí y no se juntaron, ¿no? Y entonces Pablo abrió más el abanico de lo que es el Evangelio y creyeron. Y gracias a Dios, no fueron muchos, fueron algunos, pero entre ellos estaba Dionisio, el Areopagita, era uno de los jueces en esa colina de Marte. Y también una mujer llamada Damaris y otros con ellos. La resurrección del Señor Jesucristo trae como resultado al mundo que un día va a haber juicio. Y este mundo tiene que creer que Cristo es Dios, que Cristo murió y que Cristo resucitó para poder ser salvo. Toda persona tiene que creer en eso. Amados hermanos, gracias a Dios por la realidad de la resurrección de nuestro Señor. Pero gracias a Dios por la realidad de el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo ya no me lo permite, pero seguiremos abundando un poquito más sobre esta frase, el poder de la resurrección.